El Torito, un mecanismo de difusión y discusión independiente para construir estrategias que transformen radicalmente nuestra sociedad. Cuestionemos el orden establecido. Aviéntate un torito, embiste al capital.
Hola, hoy vamos a hablar de los dueños del dinero y la oposición a la cuarta transformación en estos tiempos de crisis. En días recientes se han agudizado las expresiones de rechazo hacia el gobierno de la 4T por parte de un sector de la derecha neoliberal que aparece ahora bajo las siglas del Frente Nacional Anti-AMLO, FRENA. Alrededor de este último se reúnen fuerzas que se oponen a las políticas sociales desplegadas por AMLO y se acusa equivocadamente a su gobierno de ser de izquierda, ser populista o incluso procomunista y socialista. Bueno, el mentado FRENA es uno de los últimos membretes que aspira a representar políticamente a fracciones y sectores de la burguesía que por uno u otro motivo han entrado en disputa con el gobierno encabezado por López Obrador. Esta situación nos permite ver, por un lado, que la burguesía en tanto clase dominante no es homogénea, y por otro, que las fracciones y sectores a su interior que se movilizan contra el gobierno carecen de fuerza, no solo en la sociedad en general, sino sobre todo dentro del bloque en el poder. Por ahora, las fuerzas hegemónicas dentro de la burguesía están de lleno sumadas al proyecto de la 4T. Veamos una primera aproximación a estas diversas posiciones de los sectores que componen la clase dominante en México, en particular en este momento de crisis actual. Por un lado, están los sectores de la burguesía, con capitales sobre todo de base nacional, que, por su relativa debilidad frente a otros, han resentido más la crisis económica y se sienten más amenazados por las medidas del actual gobierno. Son ellos los que mantienen las presiones, hacen marchas e intentan forzar para que se les contemple más en la estrategia de salida ante la crisis y con ello intentar sobrevivir. Sin embargo, hasta el momento, sus acciones tienen más la intención de medir sus propias fuerzas que ser un ataque real y frontal al régimen. Dado sus límites, no escalan la confrontación y terminan por alinearse. Aquí podríamos encontrar a algunos miembros del Consejo Coordinador Empresarial y, de manera más activa, al mentado FRENA. Por otro lado, existen fragmentos de la burguesía que con capitales, sobre todo en los sectores financiero, mercantil, de telecomunicaciones y en general de servicios, aprovechan la situación para presionar al gobierno, aun cuando han mantenido desde el inicio una fuerte independencia. Un ejemplo paradigmático aquí sería Salinas el Bueno, quien, siendo uno de los miembros del Consejo Económico Asesor del presidente y beneficiado por el actual gobierno con fuertes negocios y proyectos, ha encontrado en el momento actual la oportunidad para avanzar posiciones y consolidar su papel dentro del bloque en el poder. En ese sentido, podemos comprender sus desplantes mediáticos contra el gobierno. Por último, y en este caso más importante, estarían los sectores de la burguesía que, aun cuando no aparecen mediáticamente o lo hacen poco, y a pesar de que aparentemente no tienen ningún poder, de hecho, sus intereses están garantizados en el actual régimen. Se trata de los sectores de la burguesía que forman parte del núcleo hegemónico dentro del bloque del poder. Son ellos los que en la crisis actual han aprovechado también para fortalecer sus posiciones, pero lo hacen no desde el chantaje y la presión, sino desde la alineación incondicional con el gobierno y con la implementación de medidas filantrópicas o de compromiso social, montando hospitales para atender COVID o adelantando impuestos. Aquí podríamos encontrar a Slim, por ejemplo, pero no solo. La crisis capitalista, agudizada por la pandemia del nuevo coronavirus, genera, entre otras cosas, no solo desempleo y miseria abajo, sino también disputas y conflictos arriba. Pero no malinterpretemos, no se trata de conflictos que cuestionen las bases políticas o económicas que sustentan el sistema en el que vivimos. Ni siquiera son desacuerdos que anuncien grandes o sustanciales diferencias en el modo en que se gobierna actualmente nuestro país. Son, ante todo, divergencias entre las diversas fracciones y sectores de la clase dominante, problemas por ver quién puede obtener mejores resultados de la gestión de la crisis, quién puede salir mejor parado en el proceso de recomposición. Dados estos conflictos, en el camino que se agudizan los chantajes, se exhiben también los trapos sucios, se acusan y señalan mutuamente. Una pregunta pertinente sería, ¿por qué las clases dominantes hacen esto si sus problemas no son tan graves, si sus diferencias no son ni tan serias? A continuación, vamos a anotar dos posibles respuestas dentro de muchas. Primero, la clase dominante en México y sus distintas fracciones y sectores han logrado a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI consolidar una férrea unidad en sus asuntos fundamentales. Expresión política de ello fue la larga noche del priismo en el gobierno. Sin lugar a dudas, los momentos de crisis económica y social han agrietado esa unidad política. Pero lo que hoy quisiéramos anotar es que la unidad de una clase, su articulación como sujeto político más o menos homogéneo, también se logra en el enfrentamiento con otras clases. Es decir, es en la lucha contra el enemigo común de las clases que estos logran definir de manera certera los intereses que les son propios, su identidad. Siguiendo lo anterior, podemos suponer que la burguesía mexicana, los grandes patrones y empresarios, pueden hoy expresar sus diferencias internas, y de hecho lo hacen, no solo por las presiones de la crisis económica, sino también porque, frente a sí, no observan un enemigo con capacidad para disputarles el control. A lo largo de las últimas décadas, cada que parece